El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Amar López, Ramadán Generoso.
Assalamu alaikum. Le damos la bienvenida en nombre de todos los que hacemos este programa. Les habla Luna Yamil, Ramadán Karim.
Les recordamos que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora www.terror.es.
O en nuestra página de internet www.radiodosluces.com.
Ya estamos en el tercer programa de Ramadán. Confiamos en que, si Dios quiere, lo están disfrutando.
Hoy, como cada semana, también venimos cargados con muchos temas que esperamos sean de vuestro interés.
Pues ya que estamos preparados, empezamos.
En esta tercera semana de Ramadán empezamos el programa hablándoles de algunas palabras del idioma árabe que utilizan muchos musulmanes en esta época, independiente del país donde residan. El Ramadán es una de las celebraciones más importantes para los musulmanes y se felicita con efusividad entre familiares y amigos. Y en estos saludos se utiliza la palabra Ramadán Karim. ¿Qué significa Ramadán Karim? Se trata de una expresión sagrada que trae consigo los mejores deseos de hermandad, empatía y solidaridad. Es la forma más común de felicitar el Ramadán junto a la frase también Ramadán Mubarak. La palabra Karim significa generoso en árabe, por lo que Ramadán Karim se traduce o se puede traducir como que el Ramadán te sea generoso. Al utilizar esta expresión, los musulmanes se desean un mes lleno de bendiciones y de la generosidad divina. También es una forma de recordar la importancia de ser generosos y compasivos durante este mes sagrado y de extender esta actitud a lo largo de todo el año. El Ramadán es una celebración comunitaria, por lo que esta frase aglutina el significado de la fiesta, que tiene mucho que ver, como dijimos antes, con la solidaridad y el espíritu comunitario. ¿Y cuándo se utiliza esta expresión? Esta felicitación se puede realizar durante todo el mes sagrado, aunque también hay otras frases que sirven para desear un feliz Ramadán o incluso que se usan para momentos concretos de la celebración. Además de la palabra Karim, hay otras felicitaciones que se pueden usar para ofrecer buenos deseos en este mes de celebración. Estas expresiones son comunes en diferentes partes del mundo y se emplean para expresar buenos deseos y felicitar a la comunidad musulmana. Por ejemplo, Ramadán Mubarak, que significa Ramadán bendito. Se utiliza durante todo el mes sagrado, pero es más habitual escucharla al principio de esta festividad. La frase de Ramadán Mubarak es una forma respetuosa y común de reconocer y honrar la importancia del mes sagrado de Ramadán en la cultura islámica y mostrar apoyo y solidaridad en la comunidad musulmana durante este periodo. Otra es Ramadán Said. La palabra Said significa feliz. Antes de nombrar otra palabra, hablemos un poco más de Ramadán. Entre el 20 y el último día de Ramadán está la noche del destino, Laylat al-Qadr. No se sabe exactamente a qué noche corresponde, es por eso que se recomienda más esfuerzo y dedicación espiritual los últimos 10 días. Muchos sabios coinciden en que es la misma noche de la revelación, es decir, la noche del 26-27. Hay aleyas del Corán que mencionan esta noche llegando a definirla como mejor que mil meses. En ese versículo Allah afirma que en esa noche descienden los ángeles con su permiso y con toda clase de órdenes y que su término es cuando empieza a clarear el cielo. Se trata de una noche mágica en la que todo se renueva, recobra luz y vida. La noche del 26-27 se celebra la revelación del Sagrado Corán al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y después de esta noche llega el término, el mes sagrado de Ramadán, y este fin de ayuno se celebra con una fiesta. Esta fiesta se llama Eid al-Fitr y es una de las celebraciones más importantes en el calendario islámico. También se conoce como la fiesta de la ruptura del ayuno y marca el fin de este mes sagrado de Ramadán. Eid al-Fitr comienza después de la última noche de Ramadán y durante la Eid al-Fitr los musulmanes se reúnen para realizar la oración especial de la Eid en las mezquitas o en las explanadas y luego realizan celebraciones con comidas festivas, dulces y regalos. Y en esta fiesta se utiliza la frase Eid Mubarak, es decir, feliz fiesta. Otra fiesta importante que se celebra con la misma frase es el Al-Adha, que se denomina como la fiesta del sacrificio y que conmemora la disposición del profeta Abraham, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, para sacrificar a su hijo Ismael como un acto de obediencia a Dios. Y Dios, alabado sea en su infinita misericordia, finalmente le proporcionó un cordero para sacrificar en lugar de su hijo. Durante la Eid al-Adha, los musulmanes de todo el mundo realizan una oración especial y luego ofrecen sacrificios de animales como ovejas, cabras, vacas, camellos. Y la carne se divide en tres partes, una para la familia, una para los amigos y vecinos y una para los pobres y necesitados. Esta carne debe tener la certificación halal para ser consumida y tiene que cumplir los dictámenes de la Sharia islámica. En árabe, Eid significa celebración, mientras que Mubarak significa bendito. Por lo tanto, Eid Mubarak se traduce como bendita celebración. También es habitual escuchar Eid Mubarak Said, que incluye la palabra Said, que significa feliz o bendito, y se utiliza para enfatizar aún más las bendiciones de esa celebración. Otra palabra que también se utiliza mucho en Ramadán es Psaha. Esta palabra árabe significa salud y se puede utilizar durante el Ramadán, sobre todo antes de las comidas con las que se rompe el ayuno. Es una palabra informal que se puede utilizar en situaciones cotidianas y se puede utilizar para desear que alguien disfrute de su comida o bebida o para brindar. Otra palabra que se usa mucho es Bismillah, significa en el nombre de Dios. Es una frase muy común entre los musulmanes y se utiliza para comenzar cualquier acción o tarea que sea importante. La frase completa es Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que significa en el nombre de Dios el más compasivo y el más misericordioso. Esta frase se emplea para recordar a los musulmanes la importancia de invocar el nombre de Dios antes de hacer cualquier acción, ya sea grande o pequeña, y así obtener su guía en todo momento. Pues bueno, esperamos que esto que le hemos hablado haya sido de vuestro interés. Seguimos con el programa.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, al igual que hemos hecho las dos semanas anteriores, le vamos a seguir poniendo un popurrí de distintos cantantes interpretando un único tema, Ramadán. En primer lugar, le pondremos el dúo Dean Squad. Y durante el programa serán los siguientes intérpretes: Salim Sulaiman, Amzrin, Shakir Khan Rahmani, Bara Masoud. Y al finalizar el programa le pondremos al cantante Omar Hisham. Esperando que esta selección sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Ramadán interpretado por el dúo Dean Squad.
For all the times I've been going astray, for all the prayers that I missed, I'm ashamed. I thought I broke my bond with God for my own sake. I knew it's time I had to change up my ways. And so I figured I would read Quran, 'cause I didn't want mama thinking that I took the wrong path. Now I'm making tawbah. Alhamdulillah, I'm growing strong. I be fasting, praying to Allah. I'm getting closer in this month of Rahmah. Come over, we'll feed you, 'cause we love everyone. We're breaking our fast to the sound of the Adhan. And I'm so excited for this month when my family having fun, 'cause now I know
It's time to purify your soul. The blessed month has come. Let's read Quran. Alhamdulillah, it's time for Ramadan. These 30 days we pray. Let's feed the poor. Alhamdulillah, it's time for Ramadan.
Yeah, yeah, yeah. It's the blessed month, time to build taqwa. Shaitan's locked up, no he can't stop us. I want a pure heart, not a full stomach. Now I understand more about the world hunger. It's so real, this how the poor feel. More love, we gon' make each other more meals. Praying Taraweeh till we got sore heels. Crying in sujood, we pray that the Lord will give us the reward, forgive us for our sins, make us greater than before. Trying to count the deeds, but it's hard to keep the score. Unify the ummah and purify our souls. Glorify the nights, show us all the nur. Laylatul Qadr, satisfy all the hearts of all of my brothers. On the come up right now, all the Muslim mean. We can tell the whole world Ramadan Kareem.
Come over, we'll feed you, cause we love everyone. We're breaking our fast to the sound of the Adhan. And I'm so excited for this month, when my family having fun. Cause now I know it's time to purify your soul. The blessed month has come. Let's read Quran. Alhamdulillah, it's time for Ramadan. These 30 days we pray. Let's feed the poor. Alhamdulillah, it's time for Ramadan.
Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
Los asuntos son rehenes de sus momentos. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Valencia, en España, visibilizó el rechazo a la islamofobia con el iftar de la Concordia.
Cerca de medio millar de personas se han reunido la semana pasada en Valencia para celebrar un acto por la diversidad religiosa y cultural, coincidiendo con el mes sagrado de Ramadán. Entidades sociales han convocado un iftar de la Concordia, una ruptura del ayuno colectiva, con personas de diversas confesiones religiosas que se sumaron a la celebración comunitaria tradicional de la religión islámica. Valencia es la primera gran ciudad europea en organizar un acto de estas características, según apuntan Joves Sólides, el Centro Cultural Islámico de Valencia y la Casa de Marruecos, que fueron los promotores del evento. Antes de la ruptura del ayuno y de la llamada a la oración, las entidades han leído un manifiesto contra los delitos de odio y en favor de la diversidad, donde se podía escuchar lo siguiente: repudiamos el más pequeño rastro de fanatismo, ya sea de corte cultural, político o religioso, venga de donde venga. Censuramos todos aquellos obstáculos que hasta ahora han impedido avanzar en el camino hacia el encuentro sincero que hubieran hecho posible esta paz y convivencia solidaria que todos soñamos.
Una conferencia de alto nivel busca fondos para refugiados e inmigrantes venezolanos.
Unos 7,2 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años. 6 millones de ellos viven ahora en países de América Latina y el Caribe. La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, han trabajado arduamente asistiendo a estos colectivos y a las comunidades que los acogen, implementando iniciativas de regularización y documentación para que tengan acceso a servicios básicos. Y esta labor no ha terminado y requiere de la solidaridad internacional. Así lo recordaron los organismos de la ONU esta semana pasada, urgiendo a la comunidad de donantes a aumentar el apoyo tanto para los refugiados inmigrantes venezolanos como para las comunidades que los acogen. Este financiamiento adicional complementaría los esfuerzos de los países vecinos para dar opciones y estabilidad a esas personas y a sus anfitriones. Así lo apuntaron las agencias de la ONU, subrayando que el mundo no debe olvidarse de los migrantes y refugiados venezolanos frente a las otras crisis humanitarias. Con el propósito de colocar la causa de estos inmigrantes y refugiados en la agenda internacional y buscar fondos para continuar los trabajos de asistencia y protección, tanto la OMI como ACNUR copatrocinarán en el gobierno canadiense y en la Unión Europea una conferencia internacional de alto nivel que tendrá lugar en Bruselas durante esta semana.
Los partidos británicos se detendrán para permitir que los jugadores musulmanes rompan el ayuno durante el mes sagrado de Ramadán.
Este año, nuevamente, gracias a la encomiable decisión tomada por los altos cargos del fútbol británico, los jugadores musulmanes serán autorizados a romper su ayuno tan pronto como el sol se ponga en el horizonte. Antes del saque inicial, será responsabilidad de los árbitros identificar a los jugadores musulmanes y acordar aproximadamente cuándo parará el juego para permitirles su hidratación y sustento. Hace dos años, el Crystal Palace suspendió el partido en curso en el minuto 35 para permitir que el defensa del Leicester City, Wesley Fofana, rompiera su ayuno bebiendo una bebida energética. Este último, lleno de gratitud, expresó unas horas después en las redes sociales: "Esto es lo que hace maravilloso al fútbol".
Como era de esperar, debido a la gran islamofobia que refleja actualmente Francia, se prohíben parar los partidos de fútbol para que los jugadores musulmanes rompan el ayuno.
Al contrario que en Inglaterra, la Federación Francesa de Fútbol comunicó a los árbitros que no paren los partidos para permitir que los jugadores musulmanes rompan su ayuno durante el mes de Ramadán. La decisión de la Federación, que fue calificada de racista, dejó fuertes reacciones en Francia y en el exterior, e incluso entre los propios franceses, además de muchos periodistas franceses que dijeron que lo que hizo la Federación Francesa no va a contribuir al desarrollo del fútbol en el país, sino que lo va a debilitar aún más.
El rápido derretimiento del hielo antártico podría afectar a los océanos durante siglos.
Una nueva investigación dice que el rápido derretimiento del hielo antártico está ralentizando drásticamente el flujo de agua a través de los océanos del mundo y podría tener un efecto catastrófico en el clima global, la cadena alimentaria marina e incluso la estabilidad de las plataformas del hielo. La circulación de vuelco del océano, impulsada por el movimiento de agua más densa hacia el fondo del mar, ayuda a proporcionar calor, carbono, oxígeno y nutrientes vitales en todo el mundo. Sin embargo, los flujos de agua de los océanos profundos de la Antártida podrían disminuir en un 40% para el año 2050, según un estudio publicado la semana pasada. Y advirtió esta publicación que los efectos podrían durar durante los siglos venideros.
Hamza Yusuf, el primer musulmán en dirigir un país en Europa Occidental.
Hamza Yusuf fue nombrado primer ministro de Escocia. Tras jurar el cargo, Yusuf anunció la formación de su primer gobierno. Yusuf ha hecho historia como el primer musulmán en dirigir un país en Europa Occidental y ha marcado el comienzo de un nuevo capítulo para el país. Él ha demostrado que es un líder comprometido con la igualdad para todos los ciudadanos de Escocia. Yusuf fue recibido con grandes aplausos y elogios cuando tomó su cargo. Además, muchos le felicitaron por su gran valentía y visión al abrir nuevos caminos para los musulmanes en Gran Bretaña. El líder escocés ha declarado que su gobierno será uno de igualdad y respeto y que hará todo lo posible para dar una voz a los musulmanes en la política local y nacional.
Siguiendo las sentencias judiciales, el gobierno de Berlín en Alemania permitirá a las profesoras musulmanas llevar el velo en las escuelas.
El uso del velo en la cabeza y los símbolos religiosos por parte de los profesores estará permitido en general y solo puede restringirse en casos individuales si representa un peligro para la paz escolar. Así lo señaló el departamento de Berlín en una carta oficial enviada a los directores de las escuelas. En virtud de la ley de neutralidad de Berlín que impide que los funcionarios llevaran prendas y símbolos religiosos, los docentes habían tenido prohibido llevar el velo desde el año 2005. Ahora, después de varios fallos judiciales de los últimos años, se ha subrayado que la prohibición general de hijab constituye una discriminación y viola la libertad religiosa garantizada por la Constitución alemana. En conclusión, se les reiteró a los directores de las escuelas que deben cumplir con los fallos judiciales recientes.
Casi 1.500 castillos islámicos certifican la historia del Andalus, o lo que es lo mismo, la España musulmana.
En la península ibérica hay catalogadas 1.441 fortalezas islámicas pertenecientes al extenso periodo andalusí que arrancó en el año 711 y concluyó en 1492 tras la toma de Granada por los reinos cristianos del norte. El excepcional conjunto patrimonial no tiene parangón en toda Europa. En su mayoría se encuentra diseminado por el medio rural y atestigua la dinámica que marcaron las conflictivas relaciones entre Al-Ándalus y sus bélicos vecinos cristianos durante casi 8 siglos. Gran parte de todo este patrimonio arquitectónico se encuentra diseminado por lugares poco accesibles del medio rural. Su estado de conservación, por lo tanto, es deficiente. De las 1.441 fortalezas islámicas, solo 50 presentan un nivel muy bueno de conservación y 147 bueno. Por el contrario, 622 se encuentran en una situación de ruina progresiva, 80 de ruina consolidada y 56 ya son fortificaciones desaparecidas. Los castillos de las ciudades que están explotados económicamente presentan en general un buen estado de conservación. La mayoría, en cambio, están ubicados en áreas rústicas fuera del circuito cultural y son poco conocidos y en situación de total abandono.
Estudiantes musulmanes solicitan la apertura de una sala de rezo en la Universidad de Almería, en España, durante Ramadán.
En estos días, la asociación estudiantil se encuentra recogiendo firmas para solicitar la apertura de una sala de rezo durante el mes de Ramadán en el campo de la Universidad de Almería. Tal y como se puede leer en la hoja de recogida de firmas en su versión o en su versión digital, la organización estudiantil defiende que, a diferencia de otras universidades, la Universidad de Almería no cuenta con un espacio donde los estudiantes musulmanes puedan profesar su fe de manera cómoda y sosegada. De esta forma, desde la Acción Juvenil de Estudiantes Musulmanes de la Universidad de Almería toma la iniciativa para la apertura de este espacio en el campus de la universidad.
El creciente potencial de la caridad islámica y el zakat aclamado por la ONU.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha presentado la quinta edición de su informe anual sobre las contribuciones de la filantropía islámica. Presentada el viernes 24 de marzo pasado por Khaled Khalifa, asesor ante los países del Consejo de Cooperación del Golfo, la edición de 2023 demuestra el creciente potencial de la caridad islámica para ayudar a salvar vidas y construir un futuro mejor para las personas desarraigadas alrededor del mundo. Desde que se lanzó oficialmente el Fondo Zakat para Refugiados de ACNUR en 2019, 6 millones de refugiados desplazados en 26 países, se beneficiaron de los fondos de Zakat y de Sadaka. Los principales beneficiarios de este fondo son los rohingyas de Bangladesh, los desplazados internos en Yemen y los refugiados sirios en el Líbano. En 2022, el Fondo Zakat para Refugiados recibió más de 21,3 millones de dólares en contribuciones, incluidos 137 mil dólares como Zakat al-Fitr. Se recibieron más de 16,7 millones de donaciones bajo Sadaka incluidos $398,000 bajo Sadaka Jariyak, una supuesta caridad continua pagada en nombre de un difunto. Y esto permitió que ACNUR ayudara a más de 1,5 millones de personas en 21 países.
Zakatul Fitr en España para este año 2023 es de 5 euros.
La Comisión Islámica de España informa que el valor de Zakat al-Fitr este año es de 5 euros, al igual que en años anteriores en todo el territorio español, y que se debe pagar por cada persona que forme la unidad familiar. Este es el valor mínimo, pero quien haga más bien voluntario será mucho mejor para él.
Los últimos días del rinoceronte blanco custodiado las 24 horas para evitar la crueldad humana.
Najim es uno de los dos últimos rinocerontes blancos del norte que quedaban en el planeta. Vive en África y las 24 horas del día está protegido por un militar armado para evitar que los cazadores furtivos le disparen con el fin de quitarle los cuernos. El militar se llama Sachri Mutai, a quien Najim lo considera parte de su familia y tiene la esperanza de que la especie no se extinga. Pero los números son dramáticos. De los 2.000 rinocerontes blancos del norte que había en 1960, solo quedan dos. El rinoceronte blanco, una especie de mamífero perosidáctilo de la familia Rhinoceridae, y es la mayor de las cinco especies de rinocerontes que existen. El cuarto animal terrestre más grande y el cuarto mamífero terrestre más pesado después de las tres especies de elefante. El rinoceronte blanco del norte está casi extinto. Los dos últimos machos murieron hace varios años. Las dos últimas hembras de la especie todavía viven, pero son demasiado débiles como para tener descendencia. En un laboratorio italiano, sus últimos óvulos permanecen fertilizados artificialmente con el esperma de los últimos machos y se mantienen a menos de 196 grados centígrados con la esperanza de que los rinocerontes, sustitutos de otra subespecie, puedan sacar al rinoceronte blanco del norte de la extinción. Pero además la ciencia ofrece una esperanza más para esta especie, todavía más revolucionaria. La idea sería extraer células de la piel de los dos rinocerontes blancos del norte que siguen con vida para crear células madre. Una vez conseguidos, se usarían para obtener óvulos inmaduros y fertilizados de manera artificial. Es un proceso que están investigando en Japón, cuyos científicos aseguran haber criado varios ratones a partir de dos ratones machos.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Salim Sulaiman con el tema Ramadán.
Ramadán Mubarak ho. Ramadan Mubarak ho, Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak ho, Ramadan Mubarak ho, Ramadan Mubarak ho. Salamat hai Taravi mein teri hi to baat hai Tere kalam mein tere hi naam mein sari ye kainat hai Ramadan Mubarak ho, Ramadan.
قدر کی عنایت ہے، اس رات جیسی نہیں کوئی عبادت ہے، قرآن کے ہر لفظ میں ڈھونڈا ہے تجھے، ہر آیت میں چھپی تیری ہدایت ہے،
رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک ہو،
si buscan la verdad no se extravíen de la senda correcta, ni sean asaltados por la duda. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces tenemos de nuevo a nuestra colaboradora, la señorita Sanima Abslam, en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión. El título de esta semana es Ramadán y los niños.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. En estas fechas tan entrañables, quiero hablarles de los musulmanes y el Ramadán, cómo hacer que este mes sagrado sea significativo para ellos. Como todos sabemos, es una época especial para todos los musulmanes alrededor del mundo. Se incentivan o se pronuncian más las prácticas religiosas. Se intenta de alguna manera durante este mes limpiar nuestras almas de todo lo acontecido a lo largo del año, especialmente errores que cometemos como seres humanos. Para los que somos padres es una oportunidad de inculcar a nuestros hijos los valores de la fe, la compasión y la generosidad. Sin embargo, para muchos padres puede ser un reto hacer que el mes sagrado de Ramadán sea significativo para sus hijos. Después de todo, el ayuno, la oración y otras prácticas religiosas pueden ser difíciles de entender y seguir para los niños más pequeños. Pero no se preocupen, hay muchas maneras de involucrar a nuestros hijos en el espíritu del Ramadán y hacer que sea una experiencia memorable y agradable para ellos. Hoy os quiero compartir desde mi humilde experiencia algunos consejos e ideas para los padres que quieran asegurarse de que sus hijos disfruten de un mes sagrado de Ramadán significativo. Lo primero es la introducción a lo que es el Ramadán y su importancia para los musulmanes. Algo tan sencillo y tan desconocido por muchos, más las familias musulmanas que viven como minorías en países de mayoría no musulmana. El Ramadán es el noveno mes del calendario islámico y se considera el mes más sagrado de los meses en el Islam. Es una época en la que los musulmanes de todo el mundo ayunamos desde la salida hasta la puesta del sol, absteniéndonos de comer, beber y satisfacer otras necesidades físicas. El Ramadán también es una época en la que los musulmanes realizamos actividades espirituales como rezar más, el tarawih por ejemplo, leer más el Corán, hacer obras de caridad. El mes de Ramadán es importante para nosotros porque fue durante este mes cuando el Corán fue revelado por primera vez a nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam por el ángel Jibril. En el segundo punto destacamos la importancia de que los niños participen en la celebración del Ramadán. Como padres es importante que nuestros hijos participen en la celebración del Ramadán. Esto no solo les ayudará a comprender mejor el significado del mes sagrado, sino que también creará recuerdos duraderos para ellos, que en el futuro lo transmitirían a sus hijos o lo transmitirán. Involucrar a los niños en la celebración del Ramadán también puede ayudarles a desarrollar un sentido de comunidad y pertenencia, más cuando se vive en países de minoría musulmana y ese ambiente fuera del hogar o el entorno más cercano no existe. Es importante desarrollar este sentido de comunidad y pertenencia tan desarraigado y tan necesario en nuestros niños que viven fuera de lo que es un entorno propiamente islámico, lo que es externo, es decir, me explico, los que nacen en países donde el islam o las musulmanes son minoría. Como decía, estos niños que participan en las celebraciones del Ramadán tienen más probabilidad de desarrollar un fuerte sentido de identidad y de fe, tan necesario. ¿Cómo les podemos explicar el Ramadán a los niños? Explicar el Ramadán a los niños puede ser una tarea difícil. Sin embargo, hay muchas maneras de facilitar su comprensión. Una de ellas es utilizar un lenguaje y unos ejemplos apropiados para su edad. Para los más pequeños puedes utilizar cuentos y ayudas visuales que les ayuden a comprender el significado del Ramadán. Y hoy por hoy, alhamdulillah, hay muchísimo material. Hay muchísimos libros con un lenguaje muy sencillo, hay muchísimo material audiovisual también con lenguaje sencillo que les puede ayudar a entender el Ramadán. En el caso de los mayores, adolescentes, se puede profundizar en la historia y el significado del mes de Ramadán. También hay muchos libros. En inglés hay muchísimos, en español actualmente no lo sé, pero sí hay en inglés. Y estamos intentando, por nuestra parte, hablar con los autores de estos libros a ver si nos permiten traducirlos al español y que la comunidad musulmana de habla hispana tenga acceso a estos libros. Es un proyecto, estamos en el intento a ver si lo podemos lograr, inshallah. Pues también otra forma de explicar el Ramadán a los niños es implicarlos en la preparación del mes sagrado. Esto puede incluir la preparación del hogar para el Ramadán, como la creación de una zona de oración o la decoración de la casa. También pueden participar en la preparación de las comidas en el suhoor, antes del amanecer, o para el iftar, para el maghrib, después del atardecer. Todo esto parece que no, pero es muy importante y esto les genera ese arraigo y ese conocimiento y ese amor por lo que son como musulmanes. Aquí, ¿cómo podemos implicar a los niños en el ayuno? Ayunar durante el mes de Ramadán puede ser un reto para los niños, especialmente para los más pequeños. Sin embargo, hay formas de implicar a los niños en el ayuno sin que tengan que ayunar todo el día. En el caso de los más chiquititos, pueden animarles a ayunar durante unas horas al día, por ejemplo, saltándose una merienda o retrasando la comida. Para los más mayores, puede animarles a ayunar mediodía o un día entero los fines de semana que no tienen cole, dependiendo de la edad y su capacidad. Es importante señalar que no se debe obligar a ayunar a los niños que aún no tienen edad para ello. El ayuno debe ser una elección personal y no debe imponerse a los niños. Algunas formas creativas, voy a señalar algunas formas creativas para enseñar a los niños la importancia de la caridad durante el Ramadán. La caridad es una parte importante de este mes sagrado. Es una época en la que se anima a los musulmanes a dar a los que menos tienen. Como padres es importante enseñarles a nuestros hijos la importancia de la caridad y cómo redistribuir a la comunidad. Hay muchas formas creativas de enseñar a los niños la importancia de dar a los más necesitados durante este mes de Ramadán y no solamente el mes de Ramadán, sino a lo largo del año. Una forma es implicar a los niños en obras de caridad, como el voluntariado en un banco de alimentos local o la donación a una organización benéfica. También se puede animar a los niños a donar una parte de su paga en caso de que la tienen o de sus ahorros a organizaciones benéficas de su elección. Otra forma de enseñar también es la importancia de la caridad es implicarles en actividades de recaudación de fondos. Por ejemplo, organizando una venta benéfica, pues, supongo, pues, de limonada, de pasteles, de peluches, de algo que hagan ellos en colaboración con sus papás. O también hacer una hucha en casa e ir metiendo dinero que se ganan por ayudar, por colaborar, o que alguien les dé algo, meter en esa huchita ese dinero para luego donarlo. En Ramadán también se pueden hacer actividades divertidas como manualidades y cuentacuentos. Durante este mes, un tiempo de familia y de comunidad también es tiempo de diversión y creatividad. Hay muchas actividades divertidas de Ramadán que pueden hacer con sus hijos a la vez que aprenden, como manualidades y cuentacuentos. Las manualidades son una forma estupenda de involucrar a los niños en el espíritu del Ramadán. Los niños pueden crear adornos de Ramadán para la casa, como farolillos y banderines. También pueden crear o hacer dibujos o páginas para colorear con el trasfondo del Ramadán. O pedirles que escriban sus propios cuentos sobre Ramadán, que consideran que es el Ramadán, por ejemplo. También la importancia de hacer que las comidas sean especiales. Las comidas en Ramadán son una parte importante en este mes. Es el momento en que la familia y la comunidad se reúnen para romper el ayuno. Como padres, le podemos dar esa importancia adicional al hacer que las comidas en este mes sean más especiales si caben. Esto puede incluir preparar su comida favorita o hacerles participar en la preparación de la mesa. También se puede hacer que las comidas este mes de Ramadán sean especiales con un ambiente festivo, poner farolillos, velitas, por ejemplo, una mesa temática decorada con adornos para el Ramadán, con los farolillos que ellos hayan podido hacer. Por ejemplo, es involucrarles hasta en eso, en todo. Una cosa que normalmente no se suele hacer a lo largo del año es que muchas veces por los horarios de trabajo y estudios no se coincide a la hora de comer, pues en Ramadán todos comen a la vez en la misma mesa y ese ambiente familiar exclusivo que sientan que es especial y diferente. La importancia también involucrarlos en la importancia de la comunidad y la familia durante este mes. En el Ramadán es una época para la comunidad y la familia. Es una época en la que los musulmanes se reúnen para romper el ayuno y participar en actividades espirituales. Como padres, es importante que nuestros hijos participen en las actividades comunitarias y familiares durante el Ramadán. Esto puede incluir asistir a las actividades que organiza la comunidad, a rupturas del ayuno, invitar a familiares y amigos a casa para romper el ayuno, ir a rezar el Tarawih a la mezquita, aunque sea un viernes o un sábado, que al día siguiente no tienen colegio, por ejemplo. Esto además puede ayudarles a desarrollar un fuerte sentido de identidad y fe. También podemos aprovechar este mes para animar a los niños a mejorar su comportamiento. Recordarles o decirles que el Ramadán es un tiempo para la reflexión espiritual y la superación personal. Que es importante, por nuestra parte como padres, es importante animar a nuestros hijos a mantener un buen comportamiento durante el mes de Ramadán, hasta cierta medida, por supuesto, porque son niños. Esto puede incluir animarles a ser amables con los demás, eso por supuestísimo, ayudar a los necesitados y a ser respetuosos y obedientes, aunque lo de obedientes lo pongo entre comillas. Una forma también de animar es a mantener un buen comportamiento durante el mes de Ramadán es establecer un sistema de recompensas. Esto puede incluir dar a los niños pequeñitas recompensas por un buen comportamiento. Esto hablo de los más pequeños, porque los que ya tienen una edad, como que les da igual las recompensas. Y hablo de algo tan sencillo como unas pegatinas o alguna golosina saludable, por supuesto. Como conclusión y reflexiones finales de cómo hacer del Ramadán una experiencia significativa para nuestros niños, recordarles que es una época especial para todos los musulmanes del mundo, no solo nosotros. Es una época en la que ayunamos, rezamos y realizamos otras actividades espirituales, rezamos más, hacemos más actividades espirituales, somos más caritativos. Es una época para hacer una reflexión sobre el año que ha transcurrido, qué hemos obrado bien, qué hemos hecho, dónde nos hemos equivocado para mejorar y no volver a cometer esos errores. Es importante involucrar a nuestros hijos en este mes sagrado, en el espíritu de este mes sagrado. Es importante que quede arraigado esta experiencia memorable y que sea muy agradable para ellos, para que ellos la perpetúen con sus hijos y otras futuras generaciones. Y como he dicho, para los más pequeños, ya sea contándoles cuentos, ya haciendo más obras de caridad o creando manualidades sobre el Ramadán, involucrarlos en el hogar para que ayuden en la preparación de las comidas. En los más grandes también involucrarlos para que colaboren también más, leer más, hablar más sobre qué es el Islam, qué es el Ramadán, cuáles son sus inquietudes. Esto hablo ya de los niños adolescentes, y cuáles son sus preocupaciones como musulmanes en un entorno especialmente no islámico, donde la comunidad musulmana es minoría. Todas estas ideas que compartimos hoy, que comparto hoy con ustedes, para que el Ramadán sea una experiencia significativa para nuestros hijos, donde les ayudamos a desarrollar un fuerte sentido de identidad y fe, especialmente los adolescentes, que los que viven el exterior más claramente ya visualizan cuál es el exterior y tienen que tener ese sentido de identidad muy arraigado para no dejarse mancillar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radio2luces.com.
A continuación les ponemos el tema Ramadán interpretado por Amzrain.
نترجى خرخري ليش من دان الصدان تطيح وجا
ورنخ اثواسيت نشي فحي فجا رفرح في ويار اخميت سجا
Ramadan
سعد مويتي زمان تزغاس ميجا يقار القرآن واريخ الطير فجا
يخسي فاربي زيد مسي نجام أتبقى يا ربي صد حنجات وحنجام
تخسر مسكينة تفقد التنجا
زعرو مش سقسى خاس ما مشي يتجا أنبع ذي ومن غير وانتيري نقجا
Cuando escuchan cualquier conversación vana, se apartan de ella sin corresponderla y dicen: nosotros habremos de dar cuenta de nuestros actos y vosotros de los vuestros. La paz sea con vosotros. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 28 y en la Ley 55.
www.radiodosluces.com.
El título de esta semana es la sección del pergamino donde les contamos historias de los caballeros del Islam es ayuda al enemigo.
Allah, 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 Allah.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
حمام El jefe de un clan que satisfacía todas las necesidades de cereales de la Meca se convirtió al Islam y con esto dejó de venderle cereales a los mecanos. Los idólatras que repentinamente se enfrentaron a la hambruna se dirigieron a Hammam logrando un resultado negativo. Como último remedio, enviaron una delegación para dialogar con el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Si no encontramos una solución de tu parte, moriremos todos de hambre, así le dijeron. En ese momento el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, no tuvo en cuenta ni por un instante que los habitantes de la Meca no le dieron ni un solo grano de trigo a él y a otros musulmanes en el transcurso de 3 años luego de la revelación. Ni tuvo en cuenta que les negaron el derecho a vivir en sus países y los obligaron a migrar porque él y sus compañeros habían defendido que su Dios era Allah. Tampoco tuvo en cuenta los intentos de acabar con su vida en incontables ocasiones ni las muchas veces que habían puesto ejércitos enteros para que marcharan sobre Medina. El profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, eligió olvidar y le pidió a Hammam que proveyera otra vez cereales a la Meca.
Allahu Akbar,
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a leerles los cuentos que ustedes nos envían a publicaciones @radiodosluces.com.
Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Abdurrahman Sánchez Porriño desde Leicester en Inglaterra. El señor Abdurrahman Sánchez Porriño les manda un saludo y la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Dos comerciantes aparecieron en el tribunal en el que el mulá Nasruddin estaba sentado como juez. Habían vuelto recientemente de un viaje a Bagdad, donde cada uno había comprado un saco de albaricoque seco y cada uno había puesto su parte de fruta en sus hermosas alforjas. En el viaje de vuelta se habían comido los albaricoques, pero en vez de comerse cada uno los suyos, habían robado los del otro, por lo cual cuando llegaron a casa las dos bolsas estaban vacías. Después de escuchar la historia, Nasruddin dio a cada hombre la alforja del otro y dijo: «Ahora los dos habéis sido compensados por vuestras pérdidas, pero antes de que os marchéis debemos considerar los costes del tribunal». Y por lo tanto, para cubrir esos costes, se quedó con ambas alforjas.
Muchas gracias al señor Abdurrahman Sánchez Porriño desde Leicester en Inglaterra y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones @radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Ramadán, interpretado por Shakir Khan Rahmani.
رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان
رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا
رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا رحمة وفواسة مغفرة وفآخرة اقض من النار رمضان يا خير الشهور في أولك رحمة
خوف وستر مغفرة خوف آخرة عيد من النار رمضان يا رمضان 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 رمضان يا
Recuerda frecuentemente a la muerte o multiplica el recuerdo de la muerte, pues eso te rescatará del mundo y de sus engaños y trampas. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, aprovechando que seguimos el Ramadán, el Sheikh Mansour Mota nos hablará de este maravilloso mes con el título de la Universidad de Ramadán.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه con el nombre de Allah el misericordioso el clementísimo que la paz y las bendiciones estén con nuestro amado profeta Muhammad con su familia y con sus compañeros. Estimados oyentes del programa Radio Dos Luces, antes de empezar quisiera felicitaros a todos por la llegada del bendito mes de Ramadán y le pido a Allah, ensalzado sea, que nos conceda su baraka, su bendición, su perdón y su misericordia en este bendito mes. Cuando nos fijamos en las universidades que existen a lo largo y ancho del mundo, nos damos cuenta que el curso académico suele durar entre 9 y 10 meses. Y eso ocurre con todas las universidades, incluso con las más prestigiosas. Sin embargo, hay una universidad que únicamente abre un mes al año. Y es la universidad más importante a la que puede acceder una persona en esta vida. Esta universidad es la Universidad de Ramadán. Ramadán ya está aquí, ha abierto sus puertas a todos los creyentes para que se inscriban de manera obligatoria y realicen ese curso del ayuno. Sin embargo, tenemos que ser conscientes y tenemos que tener muy presente que el hecho de asistir a las clases no implica que obtengamos el título o que ni siquiera lleguemos a aprender algo útil para nosotros. Lo mismo ocurre en el mes de Ramadán. No por el hecho de ayunar, de pasar hambre, de pasar sed y de abstenerse de relaciones sexuales, desde la salida del sol hasta la ocultación del disco solar, ello implica que vayamos a aprovechar al máximo las bendiciones que se encuentran en este mes. No, para nada. Nuestro ayuno, si llevamos a cabo el ayuno tal y como nos lo pide Allah, ensalzado sea, a través de su legislación, y nos abstenemos de estas cosas, el ayuno será correcto y Allah lo aceptará. La cuestión es si nosotros vamos a sacar el máximo provecho de este mes o no. Entonces, del mismo modo que una persona que se inscribe a cualquier universidad de las más prestigiosas del mundo, ello no implica que por el mero hecho de asistir a las clases vaya a conseguir un título. Lo mismo ocurre en este sagrado mes de Ramadán. No solo se nos pide que nos abstengamos de las cosas que tenemos que alejarnos para que el ayuno sea válido, sino que del mismo modo el Islam nos enseña que hay otros dos niveles que tenemos que tener presentes para sacar el máximo provecho de este mes. El primer nivel es el que todos conocemos y el que todos practicamos para que este ayuno del mes de Ramadán sea aceptado por nuestro Señor. Y, como ya hemos citado, se consiste en abstenerse de ingerir cualquier comida, cualquier alimento, cualquier líquido, y abstenerse de mantener relaciones sexuales desde la salida del sol hasta su ocultación por el horizonte a la hora del crepúsculo o el Magreb. Ese es el primer nivel y que se nos exige a todos. El segundo nivel es el abstenerse de lo ilícito y cumplir con nuestras obligaciones. Normalmente este nivel lo tenemos que hacer. Normalmente tenemos que cumplir con este nivel de forma diaria en nuestro día a día como creyentes. El alejarnos de aquello que Allah nos ha declarado ilícito y que ello es bueno para nosotros, y cumplir con aquello que Él nos ha ordenado hacer y que ello en sí mismo es un beneficio para nosotros. Nosotros, como seres humanos, caemos en el error, cometemos faltas y hacemos muchas cosas que no son de la complacencia de nuestro Señor y que además nos repercuten negativamente en nuestra vida. Nos demos cuenta de ello o no nos demos cuenta de ello. Pero cuando una persona se aleja del camino de Allah, irremediablemente su vida se afecta de un modo u otro, nos percatemos de ello o no, sea a corto, a medio o a largo plazo. Y cuando el creyente practica y lleva a cabo aquello que Allah le ha obligado a hacer, eso le repercute positivamente. Y esa positividad nos damos cuenta de ella también en nuestro día a día cuando somos sinceros en la práctica de nuestro din. Y ahora en el mes de Ramadán, como esa universidad, como ese ejercicio que tenemos que llevar a cabo, no se reduce ni se limita únicamente a abstenernos de comer y de beber. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, que la paz y las bendiciones sean con él y con su familia, dijo: ¿cuántos ayunantes no obtienen del ayuno más que el hambre y la sed? ¿Cuántos ayunantes no obtienen de su ayuno más que el hambre y la sed? ¿Eso qué significa? Significa que el ayuno no está hecho para sufrir, no está hecho para padecer ni para que nosotros mortifiquemos nuestro cuerpo. Eso es un principio totalmente antiislámico, sino para que aprovechemos al máximo este mes y nos entrenemos en la paciencia y en la perseverancia. ¿Eso cómo ha de ocurrir? Pues tenemos que hacer un ejercicio de reflexión. Si Allah, ensalzado sea, nos prohíbe durante 30 días seguidos o 29 días seguidos el abstenernos de comer, de beber y de mantener relaciones sexuales, que son cosas fundamentales en la vida de la persona, y logramos alcanzar a tener esa fuerza para abstenernos de ello durante tantos días, ello significa que debemos ser perseverantes, que debemos tomar esa energía para desarrollar una cualidad que es importantísima en nuestra vida como creyentes. Esa cualidad es at-taqwa en árabe. Se puede traducir como ser conscientes de Allah, guardarse de Allah, etc. ¿Para qué? Para una vez acabe Ramadán, sigamos en ese camino de taqwa. Sigamos siendo conscientes de Allah, porque Allah no se adora ni se sirve únicamente en Ramadán, sino que debemos hacerlo a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, Ramadán no tiene que ser el objetivo en sí mismo. Es decir, el fin del ayuno no es pasar hambre y sed, ni de abstenerse de mantener relaciones sexuales. Eso es un ejercicio, no es el fin en sí mismo. Y nosotros, desgraciadamente, como musulmanes, hemos hecho del ayuno, que en sí es un ejercicio, hemos hecho de ese ayuno el fin en sí mismo. Y por ello pensamos que absteniéndonos de comer, de beber y de mantener relaciones sexuales, ya hemos cumplido y hemos alcanzado el máximo que un creyente puede obtener en el mes de Ramadán. Y no es así. Y no es así. Tenemos que desarrollar esa cualidad de taqwa, porque así lo ha explicitado Allah en su sagrado libro cuando dijo: vosotros que habéis creído, se os ha prescrito el ayuno del mismo modo que se prescribió a aquellos que os precedieron, la'allakum tattaqun, para que así obtengáis taqwa. Es decir, para que así desarrolléis esta cualidad que es importantísima en la vida del creyente. Y el último nivel del ayuno es un nivel que tiene que ver con nuestra espiritualidad más profunda. Y tiene relación con el hecho de desapegarnos del mundo, desapegarnos de todos los placeres que existen. ¿Eso significa renunciar a ellos? No. Vamos a seguir comiendo, vamos a seguir bebiendo, vamos a disfrutar de las cosas buenas que Allah nos ha dado en este mundo, de manera moderada, eso sí, pero desapegándonos del amor a todo cuanto existe en este mundo. ¿Por qué? Porque todo cuanto existe en este mundo es pasajero. Nuestra vida, nuestra salud, nuestra belleza, nuestro dinero, nuestras capacidades, todo cuanto tenemos va a desaparecer, porque en sí este mundo un día desaparecerá con todo cuanto existe. Y nosotros también. Por lo tanto, lo importante, no solo en este mes de Ramadán, sino a lo largo de toda nuestra vida, es el ir aglutinando buenas obras. Porque eso es lo que vamos a encontrarnos cuando el día que nos encontremos con Allah, ensalzado sea. Únicamente tendremos como aval, como garantía, nuestra fe, nuestra confianza en Allah y nuestras buenas obras, porque Allah es justo y va a juzgarnos conforme a aquellas obras que nos pidió realizar en este mundo. Por lo tanto, nosotros debemos procurarnos estas buenas obras, sobre todo el ahsanuha, las mejores de entre ellas, porque además Allah así nos lo ha dicho en el Corán, que nos va a retribuir y nos va a recompensar por nuestras mejores obras. Y por lo tanto, ello no significa que debamos renunciar a las cosas buenas de este mundo, sino desapegarnos de ellas para que no se implanten en nuestro corazón. Y por eso el profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo: Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'a. Aquel que ame encontrarse con Allah, Allah amará encontrarse con él. Y este mundo, a pesar de las grandes maravillas que existen en él, a pesar de su gran belleza, no es sino un retablo en el que se han manifestado las grandes cualidades de Allah. Y que Allah nos ha prometido en su libro que todos los placeres que hemos encontrado y que hemos disfrutado en este mundo los encontraremos en el otro de manera exponencial y sobre todo para siempre. Y por ello, hermanos y hermanas, me aconsejo a mí mismo y os aconsejo a vosotros y a vosotras a que trabajemos el máximo en este mes de Ramadán para desarrollar esa cualidad de taqwa, aglutinemos esas buenas obras y sigamos en ese camino de Allah a lo largo de nuestra vida. Barakallahu fikum, que Allah os bendiga en este bendito mes de Ramadán. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Ramadán interpretado por Barra Masoud.
رمضان وقلبي تواق والعين بقربك تشتاق والحب بمحراب صلاتي قدر يحمله العشاق
رمضان وقلبي تواق والعين بقربك تشتاق والحب بمحراب صلاتي قدر يحمله العشاق
رمضان راء به روح يشدو في الصبح الإشراق والميم مع الله حبيبي تسقب بالحب الأشواق رمضان حياتي ومماتي تتزين فيه الأخلاق رمضان النور أراه بدا في صدري والقلب محاق رمضان
الحب سرى تمشي في لغة الأوراق تكتب يا رمضان حياة يتهجد في النور عناق ألف نون آن حنين وجموع العشاق تراق النور تراءى بفؤادي في الجنة عشق وملاء
No se vuelvan un esclavo de sus deseos. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ante la crisis alimentaria tan disparada que tenemos en nuestro planeta, nos vemos la obligación moral de hablarles de una iniciativa que podría ayudar en parte a superarla. Nos referimos a cómo las frutas y verduras feas podrían resolver el desperdicio de alimentos. El mundo se enfrenta a un importante problema de desperdicio de alimentos, pero no solo por lo que se tira a la basura por parte de los consumidores, es decir, nosotros, sino también ya que hasta la mitad de todas las frutas y verduras se pierde en algún punto de la cadena alimentaria agrícola. A nivel mundial se calcula que alrededor de 14% de los alimentos producidos se pierden después de la cosecha antes de que lleguen a las tiendas y los supermercados. Según una estadística publicada por la Agencia de Normas Alimentarias en el Reino Unido, y que puede ser extrapolable al resto del mundo que tiene poder adquisitivo para comprar alimentos, pues resulta que los precios de los alimentos es importante en el 66% para las personas encuestadas, pero también el desperdicio de alimentos es una gran preocupación, según la estadística, para el 60% de las personas. Otra investigación sugiere que hasta el 25%, por ejemplo, de las manzanas, el 20% de las cebollas y el 13% de las papas que se cultivan en el Reino Unido se destruyen porque no se ven bien, porque tienen un aspecto feo, porque no tienen buen aspecto. Esto significa que los esfuerzos de los productores para cumplir con las estrictas especificaciones de los compradores pueden llevar a que se desechen productos perfectamente comestibles, incluso antes de que salgan de la granja, simplemente por su mala apariencia. Aparte de las implicaciones ambientales de este desperdicio de alimentos, los compradores se enfrentan actualmente al racionamiento de productos en algunos supermercados debido a la escasez de artículos. Por ejemplo, en Inglaterra, los tomates, los pepinos y la frambuesa. Cualquier solución que aumente los productos cultivados localmente en los estantes de las tiendas podría mejorar la disponibilidad de alimentos frescos, particularmente en áreas urbanas. Cuando las frutas y las verduras imperfectas no llegan a los estantes de los supermercados, puede deberse a estándares estéticos. Los supermercados y los consumidores a menudo prefieren productos de un tamaño bastante estándar que no tengan manchas, cicatrices ni otras imperfecciones. Esto significa que las frutas y verduras deformes, descoloridas o incluso demasiado pequeñas o demasiado grandes se rechazan antes de llegar a los estantes de los supermercados. Por lo tanto, tener dos canales paralelos para vender productos agrícolas, el principal, y un canal dedicado, un canal nuevo dedicado al feo, aumentaría la competencia y esto podría beneficiar bastante a los consumidores, ya que podrían venderse estos productos regulares y feos a unos precios más bajos. Y aunque por otro lado el creciente mercado de frutas y verduras feas podría ser una amenaza económica para los minoristas tradicionales, ya que alienta nuevos participantes en el mercado y también podría limitar la disponibilidad de productos regulares porque los productores podrían volverse menos estrictos a la hora de garantizar que los productos cumplan con los estándares estéticos tradicionales, hay una manera para que los minoristas tradicionales agreguen productos feos a sus ofertas de productos junto con otros sin afectar su ganancia. Esto es apelar a la conciencia de los consumidores para disminuir el desperdicio de alimentos. Claro, impulsar la demanda de frutas y verduras imperfectas a lo largo de la cadena de suministro requerirá la participación de todos los actores, desde el productor hasta el vendedor. Ahora vamos a darle algunos pasos que se podrían tomar. En primer lugar, educar a los consumidores. La educación sobre el impacto ambiental y económico del desperdicio de alimentos podría realizarse a través de campañas de marketing, exhibiciones en las tiendas, incluso las redes sociales. En segundo lugar, reducir los estándares estéticos. Los supermercados podrían revisar sus estándares estéticos para aceptar una gama más amplia de productos, incluidas frutas y verduras imperfectas. Esto ayudaría a reducir el desperdicio de alimentos al garantizar que se pueden vender más productos. En tercer lugar, la venta directa. Los agricultores y productores podrían vender productos no estándar directamente a los consumidores a través de mercados de agricultores o servicios de suscripción. Esto permite a los consumidores comprar productos frescos, cultivados localmente, que no cumplen con los estándares, pero que son igual de beneficiosos y de nutritivos, que eso es importante saberlo. En cuarto lugar, donaciones de alimentos. Los supermercados y los productores podrían donar productos rechazados por su apariencia a bancos de alimentos, refugios y otras organizaciones que atienden a los necesitados. Esto ayudaría a reducir el desperdicio de alimentos y al mismo tiempo proporcionar alimentos saludables a quienes de otro modo no tendrían acceso a ellos. En quinto lugar, productos de valor añadido. Los productos que no cumplan con los estándares estéticos podrían también usarse para crear otros productos como sopas, salsas y jugos. Además de reducir el desperdicio de alimentos, esto crearía nuevas fuentes de ingresos para productores y minoristas. En sexto lugar, el compostaje de alimentos. Cualquier cosa que no se pueda vender o usar de otra manera debe convertirse en abono. Esto ayudaría a reducir el desperdicio de alimentos y al mismo tiempo crearía un suelo rico en nutrientes para cultivos futuros. Al implementar estas soluciones, la cadena de suministro puede reducir la cantidad de frutas y verduras feas e imperfectas que se desperdician, al mismo tiempo que proporcionan a los consumidores productos saludables y asequibles, incluso en tiempos de escasez de la cadena de suministro. Es decir, algo a tener muy en cuenta. En fin, una forma de ayudar a paliar en parte que se tiren alimentos a la basura a la vez que se reduce el impacto medioambiental. ¿No creen que deberíamos empezar ya con esto? Cuanto antes. Bueno, pues informándole de lo importante que puede ser que se aprovechen las frutas y verduras feas por parte de los intermediarios y de los consumidores para paliar en parte la hambruna mundial, hemos llegado al final del programa de esta semana.
Esperamos que lo hayan disfrutado.
Ahora nos despedimos, pero no sin antes ponerles el último tema musical de esta semana,
que es una libre recitación de lo que dice el Sagrado Corán sobre Ramadán, interpretado por el cantante Omar Hisham.
Les dejamos deseándoles de nuevo un Ramadán generoso
y pidiendo a Dios, alabado sea, que acepte el ayuno, las buenas obras y súplicas de los ayunantes.
Si Dios quiere, nos vemos de nuevo en una semana.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة تكبروا الله ولا ما هداكم ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون